El matrimonio en crisis. Una entrevista con Julio y Erika Inclán sobre los hispanos y el matrimonio. Es el tema de hoy en Informe Pro Vida. Hola amigos de EWTN, les saluda Astrid Bennett de Orduño. Están en su programa Informe Pro Vida y les saludo desde el bello estado de California. Y el día de hoy les traemos el tema del matrimonio, cómo han bajado las tasas de matrimonio entre los hispanos y las posibles causas, con una entrevista con los señores Julio y Erika Inclán. Pero antes les tenemos un mensaje de Patti Sandoval, que está en misión Pro Vida en el bello país de Eslovenia.
Saludos, familia de EWTN. Qué gusto saludarlos. Astrid, qué gusto saludarte. Qué tema tan bonito el día de hoy, el valor del matrimonio. Yo me encuentro en el país de Eslovenia y vine esta semana para estar en eventos Pro Vida. Hace unos días tuve la dicha de estar en un evento de jóvenes. 5,000 jóvenes asistieron y muchos de ellos escucharon mi testimonio. Una de las preguntas que me hicieron los jóvenes era sobre el matrimonio. ¿Qué consejo doy para los matrimonios de hoy en día? Y bueno, mi consejo para los jóvenes y también para los padres de familia que estaban presentes es que los matrimonios sean el gran y el mejor ejemplo para sus hijos. Que los hijos puedan ver que los padres se amen mucho. Muchos de los jóvenes me han dicho, Patricia, no me quiero casar. ¿Para qué me caso? Mis padres están amargados, siempre se pelean. O casi todos los celebridades en la televisión, en las redes sociales, terminan en divorcio. Y realmente me confiesan los jóvenes que tienen miedo de comprometerse y tienen miedo de tener familias. Entonces, mi consejo para los matrimonios hace unos días era, sean el mejor ejemplo para sus hijos, que haya mucho amor, mucho perdón, mucha conversación y que recuerden siempre que la meta número uno para el matrimonio es que los cónyuges lleven a su pareja hacia la santidad. Así es que ámense mucho. Tengan Cristo siempre en el centro de sus familias y todo estará mejor y todo estará bien. Que Dios me los bendiga siempre y desde acá los encomiendo. Chao, me despido.
Muchas gracias, Patti. Muchas bendiciones para ti. Y bueno, amigos, les traemos esta segunda parte con los señores Inclán, Julio y Erika. Ellos son una pareja de instructores de planificación familiar natural y también hacen preparación prematrimonial en la diócesis de Phoenix. Ellos son padres y abuelos y ahora nos acompañan para hablar sobre el tema de los hispanos y el matrimonio. Bienvenidos. ¿Cómo están el día de hoy, Julio y Erika?
Hola, muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien, gracias a Dios, muy bendecidos y muy contentos de poder compartir contigo hoy.
Es un honor, Astrid, volver a estar en tu programa. La verdad es una dicha poder aquí platicar contigo.
También es un honor tenerlos a ustedes. Y bueno, a Julio también, a ti te conocen muy bien aquí en EWTN porque tienes tu hermoso programa Tertulias de Fe que les recomiendo altamente. Y bueno, también hay una entrevista que tú le hiciste a Erika en ese programa que les recomiendo. Es precioso escuchar su testimonio. Y bueno, entremos en materia. Quiero preguntarles, ustedes que hacen preparación prematrimonial, ustedes hablan con las parejas hispanas. ¿Qué les parece este tema de la realidad de que han disminuido las tasas de matrimonio en la población hispana? ¿Qué creen ustedes que ha contribuido a que no se valore tanto el matrimonio en las nuevas generaciones?
Pues fíjate que es una experiencia muy, muy interesante en el sentido de que curiosamente la mayoría de las parejas que nosotros preparamos para recibir el sacramento del matrimonio son parejas que están cohabitando. Y nos llama mucho la atención porque, pues, no sé, de un grupo enorme que tenemos, podemos decir que el 95% de las parejas ya están cohabitando, es decir, ya tienen una convivencia, algunos de unos años, otros de muchos años, etcétera, ¿verdad? Y nos ha tocado experiencias de parejas que apenas vienen así de noviecitos, que no viven juntos, y se sienten extraños, fíjate. Se sienten como que, ¿qué estamos haciendo aquí? Como que no pertenecemos aquí, cuando ven que la mayoría de las parejas están ya viviendo juntos, ya con hijos. Yo pienso que hay varios factores que han contribuido a todo esto. Uno de ellos es el miedo o el desconocimiento que se le tiene a lo que es el sacramento del matrimonio. Muchas personas o la mayoría de las personas no sabemos qué es el matrimonio. Y si nos vamos a la historia, ¿verdad? Antes la preparación matrimonial la recibíamos en casa, pero muchos antes de nuestras generaciones y de muchas otras atrás, la preparación matrimonial se recibía en casa porque los hijos crecían en el seno de una familia, veían perfectamente cuál era el rol que hacía la madre, el padre, cómo el padre era proveedor, cómo la madre cuidaba los recursos, cómo de alguna manera se recibía desde muy temprana edad y para siempre la preparación matrimonial en casa, ¿verdad? Ahorita desafortunadamente tenemos que sentar a las parejas y digo desafortunadamente porque es una tristeza no tener esa experiencia en casa. Sentar a las parejas y decirles, mira, esto es el matrimonio dentro de la Iglesia Católica. A esto nos vamos a comprometer. Y otra teoría que tenemos también nosotros personalmente es que la mayoría de las personas no se acercan a recibir el sacramento del matrimonio por el testimonio que damos los casados. Fíjate, y ahí sí, como es una vergüencita, ¿verdad? Porque ¿con qué testimonio estamos dando? Nosotros siempre pensamos el matrimonio es muy bonito, está lleno de retos, pero que los enfrentamos con la ayuda de Dios. Y es mucha de las razones por las cuales ahora los jóvenes especialmente, pues deciden no casarse, porque piensan, pues ¿para qué me voy a casar? Para tener un fracaso como mi tío, mi tía, o para vivir como perros y gatos, como dicen, como mis papás. Entonces hay un cierto temor a fracasar. Eso es una de las cuestiones.
Sí. Y es un pilar de la cultura de la vida, lo que es el matrimonio. Por eso estamos abordando el tema el día de hoy. Y como la fe, el matrimonio, como tú explicaste, Erika, se transmite a través de la familia. ¿Qué creen ustedes que se pierde cuando no transmitimos a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, el valor del matrimonio?
Fíjate que, sí, muy buena pregunta, porque cuando ya nosotros como hispanos no damos el ejemplo, como dice Erika, de ser buenos matrimonios, de lo que es el valor del matrimonio, de vivir una vida sacramental, porque ya tenemos o ya estamos casados por la Iglesia y no vivimos una vida sacramental, perdemos la esencia de lo que es el matrimonio, de que es un medio de santificación, de poder llegar al cielo juntos, llevarnos también a nuestros hijos, nuestros nietos al cielo, con nuestro ejemplo, con nuestras oraciones, pero sí implica mucho también una preparación en el noviazgo. Se pierde ahorita que los muchachitos se ponen de novios nada más por una vida social con otra persona, pero no tienen el significado presente de lo que es el noviazgo, que es el preámbulo del matrimonio. Siempre le dijimos nosotros a nuestros hijos esto de que si te vas a poner de novio es porque ya tienes que estar pensando que puede ser tu futura esposa si estás llamado al matrimonio. Entonces la preparación en el noviazgo se está perdiendo ahorita. Es por eso tan necesario en todas las diócesis de la Iglesia Católica de que puedan en la pastoral de los matrimonios poder incluir también lo que es el significado de lo que es el noviazgo, para que el muchachito o la muchachita sepa a lo que va, ¿no? Siendo novia, siendo novio, también tiene cercanía a lo que es el sacramento. También, como decía Erika ahorita, el proyecto de vida de lo que significa el matrimonio, de que este caminar juntos para santificarnos no está ahorita presente en la sociedad, no se ve de esa manera, de que los dos nos vamos a ayudar mutuamente para ganarnos el cielo, que hablar de la espiritualidad en una sociedad ahorita es difícil porque te sacan la vuelta o no quieren escucharlo. Entonces, pero tenemos que estar hablando de la verdad respecto al significado del matrimonio. Y obviamente todo esto, así yo lo veo como también una gran virtud que tenemos que alcanzar los que estamos casados y los que no están casados también, que es la paciencia. Porque dentro de esto, también no tener la paciencia, tanto en el noviazgo como en el matrimonio, también se quebranta lo que es el matrimonio. Porque sabemos que por ahí hay una frase que los amores más grandes se prueban en la convivencia cotidiana con los demás. Entonces, las relaciones interpersonales son difíciles, pero si tenemos la paciencia, la caridad, el amor propio para poder decirle a la otra persona cómo te puedo ayudar, qué puedo hacer por ti, principalmente en el matrimonio, si no está presente en los hogares, esto va a ir todavía en decadencia.
Y preguntabas tú qué es lo que se está qué es lo que se pierde. Pues se pierde principalmente la gracia de Dios. Recordemos que a través de los sacramentos nosotros recibimos gracia santificante. Entonces, principalmente estamos perdiendo eso, la gracia de Dios. Nosotros contamos siempre como testimonio, y yo digo que Dios por eso nos ha mantenido en este caminar, ¿verdad? Porque no porque seamos una pareja perfecta o excelente, sino por la experiencia que tuvimos acerca de cómo cohabitamos por 9 años antes de casarnos por la iglesia. Y fíjate que yo siempre les comparto, especialmente a las mujeres, la herida que eso deja en el corazón de la mujer. A pesar de que nosotros tenemos ya muchos años ya con la bendición de tener el sacramento, todavía está esa pequeña cicatriz, vamos a decir. Yo lo veo como que se abrió una herida y Dios se ha encargado de taparla, de cubrirla con ese bálsamo. Pero hay una herida que no concientizamos que se va a formar. Y pues nosotros siempre decíamos, pues vivíamos bien, nos decían que hacíamos bonita pareja, nuestros conflictos no eran así tan terribles, pero sin embargo nos faltaba eso, esa gracia que íbamos a recibir a través del sacramento para poder seguir enfrentando las dificultades que siguen. Esas sí nunca se acaban, pero seguirlas enfrentando con Cristo en medio de nosotros.
¿Qué nos pueden decir de esas ideas con las que muchos crecemos de esperar, ¿no? Esperar hasta que todo esté resuelto, hasta que tengas tu carrera, tu casa, y bueno, a la mujer se le dice, espera hasta los 30 para casarte, por lo menos, que te conozcas, o sea, o simplemente no casarse. Y también agreguemos ahí el decirles que los hijos son una carga, tener hijos es demasiada responsabilidad. He conocido parejitas, muchas conviviendo en unión libre, como se dice, que tienen simplemente mascotas, no quieren ni tener hijos. También conocí una pareja en la universidad que ni mascotas querían, tenían muñecos de peluche, que eran sus hijos, porque no querían demasiada responsabilidad. O sea, háblenos sobre lo que realmente es el compromiso matrimonial, cómo es un apoyo y una gracia, y no como lo suele ver el mundo, como es una atadura, es una carga, incluyendo los hijos. Háblenos de la realidad, porque la depresión va en aumento, no se está disminuyendo, lo más que nos alejamos de los valores de Dios como el matrimonio.
¿Tú o yo?
Pues mira, yo creo que es la mejor pregunta que le puedes hacer a los Inclán, porque Yo, Julio Inclán, la verdad, yo no me quería casar por la iglesia. Fueron, como dice Erika, 9 años, casi 10 años que yo no me quería casar, no por los factores que comentas, que ahorita lo vamos a platicar, pero el factor que yo, en lo personal, no quería casarme era porque quería tener la mejor boda del pueblo, ¿no? De la ciudad. Quería tener la mejor música, la mejor comida, bueno, todo lo que abarca lo que es el orgullo y la vanidad que uno pueda tener. Y yo, como Julio Inclán, yo 10 años, que es el año que entra, y el año que entra, déjame conseguir dinero, y ese dinero nunca llegó, por eso no tenía la boda, y ella me lo pedía cada año. Cuando supe de lo que realmente era el matrimonio, cuando fuimos a las prácticas prematrimoniales aquí en la diócesis de Phoenix, me di cuenta del error en el que estaba, me di cuenta del significado del matrimonio, y que fue a partir de ahí, fue cuando decidimos, ok, vamos a entrarle a llevarle la buena nueva, este mensaje de lo que significa el matrimonio a las parejas. Nuestra misión ha sido siempre todo lo que conlleve matrimonio y familia, para poderle decir, no hagan lo que nosotros, o no hagan lo que yo, Julio Inclán, quiso hacer, quizá por toda la soberbia y todo lo que respecta a mí de no haber querido recibir el sacramento. Lo que decías ahorita en cuestión, pues no quiero, porque no quiero tener hijos, o porque quiero viajar, en fin, son muchos factores que ahorita están en la sociedad, de los jóvenes y no tan jóvenes, de que no se quieren casar. Y es una problemática que se está viviendo día con día, que se ve en la sociedad, por la misma manera de pensar de lo que es allá afuera, en el mundo, de lo que es todo lo que separa a Dios, todo lo secular. No quieren saber nada de un sacramento que los ate de por vida. Entonces, no, pues yo voy a, déjame, permítame unos 2, 3, 5 años y vamos viendo si nos vamos a casar por la iglesia, porque tenemos que ver si somos compatibles, ¿no? En cierto punto.
Fíjate que es mucho el desconocimiento de qué es el sacramento del matrimonio o qué es el matrimonio en sí. Y efectivamente, ahorita los jóvenes tienen una idea de éxito. Es una palabra así de que no, yo primero quiero alcanzar el éxito y quiero realizarme y quiero tener mi casa y mi carro pagado y todas estas cosas. Yo digo que si hubiésemos seguido pensando así, mi esposo y yo hasta la fecha, todavía no nos casáramos. Sí. Entonces, pero es bien curioso porque resulta que ahora los muchachos están viviendo algo que yo le llamo responsabilidad limitada, por así decirlo, ¿no? Mm. Porque resulta que los muchachos ahora viven como casados sin estar casados. ¿Qué quiere decir esto? Quieren tener las mieles del matrimonio, es decir, y en esto incluyo las relaciones coitales, ¿verdad? Las relaciones sexuales. Quieren tener esto, pero no quieren tener la responsabilidad que viene con eso. ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, pues primero que nada, que el acto conyugal es un acto sagrado. Y como lo menciona San Pablo, tú lo sacas del matrimonio, el acto conyugal, y eso se llama fornicación, y es un pecado grave. Entonces, sacamos eso de la fórmula, el matrimonio, el sacramento, pero en realidad viven como casados sin estar casados. Entonces, es muy padre porque yo he compartido con algunos jóvenes adultos que las niñas pues están esperando que les den su anillo de compromiso, ¿no? Y yo les digo, pues es que el anillo de compromiso te lo van a dar cuando empieces a vivir la castidad, cuando empieces cuando empiece tu novio a no recibir lo que él espera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque pues el novio dice, yo ya tengo lo que yo quiero, pero al mismo tiempo no tengo ninguna responsabilidad con ella, simplemente la responsabilidad de endulzarle el oído de repente y uno que otro detalle que puedo tener por ahí, pero es esa responsabilidad limitada. Y se están privando de eso que dijo Julio hace rato, de cómo es una oportunidad tan bonita de alcanzar la santidad, que ese es nuestro éxito. El éxito en la vida no consiste en cuántas carreras, o que es algo muy, muy bueno, ¿no? Claro que sí, prepararnos en la vida y todo. Pero el éxito en la vida es alcanzar el cielo. Llegar al cielo. Y si tienes una persona a tu lado que te ayuda, o sea, yo, bendito sea Dios, como Julio me ayuda cada día a santificarme, Y yo creo que yo también, mucho más a él, porque soy un poquito más complicada. pero no, ¿cómo te ayudas a santificarte? Y de paso a tus hijos. Entonces, los hijos ven ese sacrificio o ese amor pleno en los esposos y obviamente, pues, es una enseñanza muy, muy bonita. Pero sí, efectivamente, los jóvenes ahorita no se casan porque tienen que alcanzar cosas que el mundo le dice que es lo más importante. Y otra cosa que se nos olvida, y yo hablo mucho de esto siempre, yo creo que por el área en el que nos movemos ministerialmente, es se nos olvida que las mujeres tenemos una ventana de fertilidad, Astrid, que se nos va a acabar. Entonces, te vas a casar y uno de los propósitos del matrimonio es engendrar la prole, así lo dice la iglesia. Y esa ventana de fertilidad se nos va a acabar, se nos va a acabar. Entonces, no sabemos cuál va a ser. Y es una tristeza grande cuando hay parejas que, especialmente si fueron motivos egoístas, hay otras porque no encontraban la persona ideal, ¿verdad? Pero se esperan mucho tiempo y al momento de que quieren tener familia, pues ya se les hace muy complicado.
Sí, qué importante es lo que están explicando ahora. Mira, la mentalidad que describiste de no querer responsabilidad, no querer compromiso, no valorar la sexualidad, el don sagrado que es precisamente lo que nos está llevando a tener aquí solamente en Estados Unidos casi 3,000 abortos al día. Más del 80% de mujeres que abortan son mujeres solteras. Entonces, lo que hacen ustedes al preparar matrimonios, al promover el matrimonio, está salvando vidas, está creando una cultura de vida. Me tocó la gran dicha de estar en la diócesis de Phoenix en el 2010. Aquel entonces estaba el obispo Bishop Thomas Olmsted, ese gran obispo que tanto fomentó las enseñanzas del matrimonio, de la vida, de la castidad. Quiero que nos den, con los pocos minutos que quedan, nos den recomendaciones que se pueden implementar a nivel parroquia, diócesis, para poder promover el don del matrimonio, para que los jóvenes entiendan el gran regalo que Dios les quiere dar a tantos que están siendo llamados. La gran mayoría son llamados al matrimonio.
Principalmente, inviértanle a su matrimonio y las diócesis inviertan en programas para los matrimonios. Eso es muy importante. Fortalecer a los esposos. Recordemos, la familia es la primera célula de la sociedad, pero la primera célula de la familia son los esposos. Y si los esposos están caminando de la mano de Dios y están haciendo las cosas lo mejor que se puede, y se están formando, se están, cada día están buscando la manera de ser mejor, yo creo que eso es algo muy importante. Y eso a veces nos cuesta a veces invertirle por ahí algún retiro, a veces invertirle tiempo, pero ¿eso qué va a hacer? Va a fortalecer a los esposos, de tal manera que vamos a dar buen testimonio de lo que es el sacramento del matrimonio. Y aquí hago un paréntesis nada más para decir que dar buen testimonio no quiere decir que vamos a idealizar el matrimonio, porque creo que es otro error que cometemos y que se ve mucho ahorita en las películas. El matrimonio no todo es miel sobre hojuelas, o sea, a veces idealizamos el matrimonio. Yo escucho parejas que dicen, nosotros no discutimos en frente de los hijos, y yo pues, híjole, ahí sí me equivoco mucho. Claro que hay cosas privadas que se tienen que, como pareja, discutir, ¿verdad?, en privado, pero que los niños vean que hay roces, que hay diferencias, y que después las reconciliamos, nos perdonamos, y seguimos adelante, y nos seguimos amando, y seguimos luchando por seguir juntos. Y bueno, no sé si tú quieres...
No, ya para, porque se nos va el programa, yo te entiendo, Astrid, pero sí, realmente, como consejos es vivir una vida sacramental, asistir a misa lo más que se pueda durante la semana, no faltar obviamente la misa dominical, pero vivir una vida sacramental, confesarte lo más seguido, ayudar a la otra persona que tienes a un lado, decirte, oye, ¿desde cuándo no te confiesas? Todo esto ayuda mucho a la pareja. Y uno de los puntos que también nosotros le decimos a las parejas es que salgan a tomarse un cafecito, a comerse un buen corte de un buen corte, en un buen restaurante con su copa de vino, algo, o simplemente ir al parque a sentarse en los columpios, pero salgan y platiquen de otras cosas, de sueños, que se tengan, cómo te ves de aquí a 5 años con el matrimonio, a dónde quieres ir, dónde quieres visitar, a dónde te puedo llevar. O sea, son tantas cosas que podemos platicar para poder saber que eso nos ayuda mucho. Yo siempre les digo, ya para terminar, Astrid, siempre es buscar la manera de hacer feliz a la otra persona que tenemos a un lado. Nuestra argolla matrimonial, la que tengo aquí, la argolla matrimonial que nos dan al momento de la boda, adentro de la argolla dice la fecha en que te casaste y el nombre con la persona que te estás casando. El mío dice Erika. Yo siempre digo, ¿por qué no dice Julio si es más bonito mi nombre, no? Pero porque me hacen recordar la iglesia, que cuando veo mi anillo en mi mano, es acordarme que en mis manos está la felicidad de Erika. Y cuando Erika vea su anillo, su argolla en su mano, es para que se acuerde que me tiene que ser feliz a mí, porque yo me caso para ser feliz con la que me caso, no para ser feliz yo. Entonces, pero si los dos le echamos ganas a esto de hacer feliz a la otra persona y ella viceversa, pues obviamente el matrimonio corre como debería de correr.
Amén. Y amar con el corazón de Cristo, ¿verdad? Yo también tengo la dicha de ser casada con mi esposo Antonio, así que estoy completamente de acuerdo. Y bueno, también quiero recordar a los amigos que nos escuchan ahora, que nos ven ahora, que hay un primer episodio de la entrevista con ustedes sobre la planificación familiar natural, que también es un don y también algo que bendice el matrimonio. Escuché que las tasas de separación en parejas que usan el método de planificación familiar natural son casi nulas, o sea, casi no existe la separación en las parejas que están abiertas a la vida y que realmente entienden el amor. Muchas gracias, señores Inclán. Dios bendiga su apostolado por las almas y las vidas.
Amén. Muchas gracias a ti por la invitación y la confianza.
Muchas gracias a ti por la invitación. Aquí pues estamos a la orden cuando guste. Salúdame mucho a tu esposo Antonio. Les mando un abrazo.
Muchas gracias. Y bueno, amigos, acuérdense de apoyar los esfuerzos matrimoniales y prematrimoniales en sus diócesis, busquen apoyo porque existe para sus matrimonios, para que ustedes sean luz en este mundo. Este ha sido un episodio más de Informe Provida. Les agradezco su sintonía y los esperamos la próxima semana. Y acuérdense que todos los católicos somos Provida. Hasta la próxima. Dios los bendiga.